Antes de empezar, no va a ser corto porque el tiempo no es tanto, pero quisiéramos que incline su rostro, su cabeza. Voy a orar un momento por la predicación de esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Estamos contentos, Señor, porque una vez más tu gracia y tu misericordia nos ha alcanzado. Dice tu palabra que cada día son nuevas tus misericordias. Señor, las comprobamos cada mañana, Señor. Padre, que en esta hora todo lo que se haga, Señor, todo lo que yo diga, Señor, sea para tu honra y para tu gloria. Siempre tiene que ser así. Los cantos, la predicación, todo tiene que ser para tu honra y para tu gloria, Señor. Pero si en esta mañana, Señor, alguien necesita palabra para levantarse, Señor, para seguir adelante en el camino. Señor, que esta palabra que vamos a hablar sea un aliciente para su vida. Que se pueda encarnar en su alma y en su corazón y que la palabra haga fruto en ella, Señor. Y sobre todo, que tu nombre sea glorificado, Señor. Aquel que necesita, Señor, sanidad. Aquel que necesita, Señor, sentirse amada, amado, Señor. En esta mañana que se sienta amado, amada, de que hay propósito en ti, Señor. De todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace muchos años, probablemente 40 años, bueno, yo tengo 52. Hace muchos años, en una iglesita, bueno, no era iglesia, era misión, así se le llama, misión cuando van empezando. Era una misión muchos, muchos años atrás. Empezó una misión, lo que es ahorita la Iglesia de Dios Loma de Madrid. Empezó esa misión en la casa de Rosy, ahí con sus papás. Donde estaban encargados papá de Rosy, hermano Edgardo, y su mamá, hermana Isabel. Un hombre de oración, un hombre maestro en la palabra de Dios, una mujer que hasta el último día de su vida, hasta el último día de su vida, amó a Dios con todo su corazón. Ahí empezó la iglesia en esa pequeña misión. Y en iglesia, cuando éramos poquitos ahí, me acuerdo que había un himno que me ha gustado mucho y lo pongo muy seguido cuando voy al trabajo, cuando voy de regreso para la casa, cuando vienen mis hijos en el carro. Y es un himno que dice así. Puedo confiar en el Señor, que no va a fallar. Puedo confiar en el Señor, que Él no va a fallar. Si el sol llegare a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que Él no va a fallar. Puedo descansar en su poder. Puedo descansar si el sol llegare a oscurecer y no brille más. Yo igual confío en el Señor, que Él no va a fallar. Amén. Qué recuerdos aquellos hace muchos, muchos años. Si en esta mañana, supongamos que en esta mañana preguntara, o les preguntara a ustedes, hermanos, denme por favor una razón para confiar en Dios. Yo estoy plenamente convencido y seguro que la primera que levantaría su mano sería nuestra hermana Naime. ¿Cierto, hermana? Amén. Y ella me diría, Marco, una razón, y yo pienso la más poderosa para confiar en Dios, es que Él es Dios. Amén. Y yo creo que con esa respuesta de nuestra hermana, culminaríamos el sermón. ¿Cierto? La razón más poderosa para confiar en Dios es porque Él es Dios. Y después de 50 años, si se preguntara por el hermano Marco Duarte, iban a preguntar, iban a decir, pues no me acuerdo mucho de él, pero creo que hace 50 años predicó el sermón más corto que se ha dado en toda la historia de la Iglesia Bíblica Monte Oreb. Duró como 5 minutos el hermano y se fue. Está bien que me recuerden por eso, no hay problema. Creo que la respuesta de nuestra hermana es correcta. Confiamos en Dios porque Él es Dios. Quiero hacer un paréntesis nada más aquí, hermanos. Usted para confiar en alguien tiene que conocerlo, ¿verdad? O sea, tiene que conocerlo. No puede poner su confianza en alguien que, o en un desconocido, o en alguien que apareció de repente y te baja las lunas y las estrellas. Esos son para los que andan de novios, ¿eh? Que le baja las lunas y las estrellas y al rato se casan y dicen, no, dijo mi mamá que siempre no, así no fue. Hermanos, y lo digo con mucho respeto y no se me vayan a ofender porque eso también es para mí. Podemos tener muchos años en el Evangelio. Podemos vanagloriarnos y decir, no, yo tengo 30, 10, 15, 20 años en el Evangelio. Yo voy a la iglesia todos los domingos hasta la tarde, entro a las oraciones. Pero eso no es un indicativo de que conocemos a Dios, hermanos. Qué bueno que venga porque va a aprender. Pero podemos ir por la vida y los años viviendo, creyendo vivir el Evangelio y viviendo y viniendo a la iglesia, pero no conocer a Dios en nuestras vidas. ¿Sabe por qué no? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces vivimos vidas tan, como dice el pastor, anímicamente espiritual mal, pues. Somos espiritualmente, ¿cómo se puede decir? Anímicamente. Hay anemia espiritual en nuestra vida porque no conocemos a Dios. Vienen los problemas y vienen las circunstancias difíciles a la vida porque todos los días tenemos problemas. Tenemos problemas hasta para levantarnos, hermanos. Todos los días de nuestra vida tenemos problemas, pero si no conocemos a Dios, se hace más grande el problema. Se hace más difícil la situación. Se hace más difícil la prueba por la cual estamos pasando. Por eso es importante conocer a Dios de verdad. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Es a través de su palabra, hermano. A través de aquí esta palabra, aquí viene la palabra. En la palabra de Dios nos dice el carácter de Dios. Su perfección, su inmutabilidad, sus atributos, su amor, su santidad, su justicia, su misericordia, su sabiduría, su omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. ¿Quieres conocer a Dios? Aquí está. Aquí lo puedes conocer de verdad. Entonces, dicho lo anterior, cierro paréntesis. En esta mañana hablaremos de la confianza que tenemos que tener en Dios o para Dios. Y vamos a hablar de algunas razones para confiar en Dios. Para mí, yo creo que para usted, la razón, imaginando que nos dijo nuestra hermana Naime, confío en Dios porque Él es Dios, fuera suficiente. Pero vamos a ver algunas razones por las cuales podemos confiar en Dios. Primera razón, Dios es todopoderoso. ¿Cómo vas a confiar en alguien que no tiene ni, que no puede? En la Biblia, hermanos, tenemos a un Dios poderoso y ahí mismo en la palabra de Dios tenemos muchos ejemplos de esta gran verdad. Uno, dice la Biblia que Dios creó al mundo el universo, Génesis 1 y 2. Dios, a través de su, con el poder de su palabra, hizo el universo y todo lo que existe. Las estaciones, los límites a las naciones, demostrando su poder sobre todo lo que existe. Génesis 8:22 nos dice, mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Génesis 8:22. Él mostró su poder cuando abrió el Mar Rojo, ¿se acuerdan? Cuando Moisés alzó sus brazos y un viento que corría toda la noche separó el mar. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel pasó en seco. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, ¿qué dice? Una nube de día los cubría, ¿verdad? Del sol y los guiaba. Y en la noche una lumbrera estaba con ellos y los guiaba a donde ellos, para donde ellos iban. De día una columna de nube guiaba al pueblo. La columna se transformaba en una columna de fuego para dar luz y poder viajar durante la jornada hacia la tierra prometida. Dice la Biblia que Él es poderoso en batalla. Salmo 24:8. Dice que Él es poderoso, Él es el poderoso de Israel. Isaías 1:24. Y así podríamos ir enumerando muchos ejemplos en la Biblia de que tenemos un Dios sumamente poderoso. Y a veces pensamos, hermanos, que ese Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios que está con nosotros. Dice Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo hoy, ayer, hoy y por siempre. El Dios del Antiguo Pacto es el mismo Dios del Nuevo Pacto. El mundo, hermanos, el mundo ha personificado a un Dios o ha tratado de personificar a un Dios que está muy, muy, muy lejano de nosotros. Un viejito, ancianito, lleno de canas, de arrugas, que está en su trono, así con su carita bonachón, viendo pasar la eternidad. Pero eso es nada más una caricatura. Ese no es nuestro Dios. En esta mañana, hermanos, yo les invito que confiemos de verdad, pongamos nuestra confianza en Dios, en un Dios poderoso. En un Dios que no pinta como pinta el mundo, como lo describe el mundo, sino en el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Él, nuestro Dios, es omnipotente. Es decir, Dios tiene el poder absoluto y la capacidad de realizar cualquier cosa. No hay nada que esté fuera de su alcance, hermanos. Lucas 1:37, aquellos para que apuntan, y Jeremías 32:17. Él es soberano. Dios gobierna sobre toda la creación y tiene la autoridad suprema sobre ella. Isaías 46, verso 9 y verso 10. Él tiene el poder creador. Dios es capaz de crear de la nada, lo que demuestra su poder ilimitado. Hebreos 1, versículo 3. Él tiene poder en la historia. Dios actúa en la historia y en la vida de las personas cumpliendo sus propósitos y cumpliendo sus promesas. ¿Verdad que nuestro Dios no es un Dios pequeño? ¿Verdad que nuestro Dios no es un diosecito, como le dicen? Ahí en el trabajo, platicando con uno de mis compañeros, ya ven, ¿no?, que a la edad de los 50 años uno, la plática es de que el paracetamol con no sé qué es más bueno y que la loratadina con no sé qué es buena para la gripe, y ahí tenemos un debate. No, yo le digo, está mejor estas pastillas, son más buenas, es lo que da mi mamá. Y bueno, entonces dice él, dice, oye, pero nuestro diosecito, ¿cómo nos pone pruebas, verdad? Nuestro tatita Dios. Yo le digo, viejo, no es diosecito, pues. no es tatita Dios, es Dios. Dios con toda su palabra. Dios poderoso, hijo. Dios es maravilloso, Dios es soberano, le digo. No te dirijas así, cuando estés delante de Dios, no te, cuando hables así de Dios, no hables así de Dios. Y bueno, él se ríe, me oye nomás, ¿no? Como para que no me agüite yo. Hermanos, si en esta mañana yo le pregunto a Dios, estamos hablando sobre el poder de Dios. Si en esta mañana yo le pregunto a usted, ¿cómo es que llegaremos al cielo? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Por lo mucho que usted ora? ¿Por lo mucho que usted ayuna? ¿Por lo mucho que usted busca a Dios? ¿Da buenas ofrendas? ¿Hace el bien a la gente? Que es bueno eso, ¿eh? No es malo. Bueno, como cristianos debemos hacerlo. Claro que sí. Pero hermanos, nosotros, como hombres redimidos, lavados por la sangre de Cristo, pero que estamos del cielo para acá, todavía no estamos del cielo para allá. Cuando estemos del cielo para allá, ahí sí vamos a ser perfectos. Pero mientras estemos del cielo para acá, somos imperfectos, hermano. Tenemos fallas. Pecamos delante de Dios todos los días, con nuestros actos, con nuestros pensamientos. Entonces dice uno, ¿Cómo voy a llegar al cielo o voy a estar con el Señor cuando Él venga y me lleve y nos lleve y yo me voy a quedar aquí? ¿Cómo está la cosa? Fíjese, para mí, de los milagros que hemos hablado ahorita y que son muchos y muchos, muchos milagros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también, cómo Dios alimentó a los 5,000 gente, más los niños y las mujeres, cómo Dios resucitó a Lázaro por el poder que él tenía. Y usted sabe, todos los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, para mí, yo respeto su opinión, pero para mí, el milagro más grande y donde se demuestra el poder de Dios a la perfección, es cuando Dios nos salvó. Hombres imperfectos, hombres faltos delante de Dios, que lo que uno que merecíamos era el infierno, eterno. No merecíamos la dádiva de Dios, no merecíamos la misericordia de Dios. Pero para mí ese es el milagro más grande de Dios en la tierra. Porque Él hablaba y obedecían. Él decía, Lázaro, sal fuera, y salió fuera. Él decía, vamos a orar, y Dios hacía los milagros. ¿Qué dijeron sus discípulos cuando estaban en la barca y estaba la tormenta? ¿Quién es este que los vientos le obedecen? Pero para mí, el milagro de la salvación es lo más grande, donde el poder de Dios se ve de una manera maravillosa. Dice, nuestro Dios es poderoso para salvarnos. Dice Judas 1:24. Y aquel que es débil para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. ¿No? ¿No? ¿Cómo dice? Y aquel que es, ¿qué? Poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos, ¿cómo? Sin mancha delante de su gloria con alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador Jesucristo, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora por todos los siglos. Amén. Entonces, hermanos, vamos a llegar al cielo por la gracia de Dios, sí, por el lavamiento de nuestros pecados a través de la sangre de Cristo, sí, pero también vamos a llegar al cielo porque Dios es poderoso. Dios ha levantado a su Hijo como poderoso Salvador para llevarnos a la gloria juntamente con Él. No te mires a ti, hermano. No mires tus faltas. No te mires que cada día fallas delante de Dios. Todos los días fallamos. Cada día que se levanta uno, Señor, ayúdame este día a no fallarte, a no ofenderte, Señor. Pero en el transcurso del día, o nos enojamos con el esposo, o nos enojamos con la esposa, con los hijos, o nos enojamos en el trabajo, hermanos. vayamos delante de Dios. Pero no nos miremos a nosotros, miremos a Cristo. Miremos a Cristo, como dice aquel hombre, al del medio, al de la cruz del medio, a ese miremos. Si vamos a llegar a la gloria, va a ser por Él y por sus méritos. Entonces, si Él es poderoso, de verdad, hermanos, Él es poderoso para salvarnos. Gloria al Señor por su palabra. Hace unos domingos, y voy a ser muy rápido en esto, nuestro hermano Marcel. Yo decía Maciel, ¿no? Ese es otro. Marcel. Mi hermano dio una predicación, me gustó mucho, sobre la inmutabilidad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Y voy a ser breve. Dice la inmutabilidad de Dios. Pues es que Dios no cambia, ¿verdad? Dios no cambia. Dios permanece firme. Ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para enfrente, ni para atrás. Permanece. La inmutabilidad de Dios es un concepto teológico que afirma que Dios no cambia en su ser, carácter, propósito y promesa. Fíjese, en lo que está, cómo nos conviene confiar en Dios. Una de las razones más importantes también. Es inmutable. Dios no depende de nosotros. Dios no depende si estamos, si hacemos algo bueno o algo malo. Dios es inmutable en sus promesas. Dice la palabra de Dios, Pablo a los Corintios, que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. O sea, sí, sí, y siempre sí. No depende cómo amanezco, no depende de cómo esté, no depende de las circunstancias como nosotros, no depende del tiempo, si hace calor o no hace calor, me estoy echando airecito, tengo frío, bueno, no. Dios no depende de eso. Él es inmutable en sí mismo. Dios es eterno, perfecto, y no está sujeto a variación o alteraciones, tanto en su esencia como en sus atributos. Este atributo divino es fundamental para la confianza y la seguridad en el cristiano. Dios no cambia en su esencia, Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. No hay sombra de variación en su ser, Santiago 1:17. No cambia en su carácter, Dios es santo, siempre va a ser santo, justo, bueno y verdadero. Y estos aspectos de su carácter no van a cambiar, hermanos. Él va a ser siempre igual. No cambian sus propósitos. Los planes de Dios son eternos. Los planes de Dios, hermanos, son eternos. ¿Usted se imagina los que empezaron en esta iglesia hace cuántos años? ¿40? ¿Se imagina usted los planes de Dios para esta iglesia que tenía desde, bueno, no vamos de los 40 años, no vamos delante de la fundación del mundo? Él tenía planes para esta iglesia. Él sabía perfectamente a quién iba a escoger para ser el pastor de esta iglesia. Sus planes no cambian, hermano. Su carácter no cambia. Sus propósitos son eternos y no se ven afectados por circunstancias externas. No cambian sus promesas. Las promesas de Dios son inmutables y confiables. Es decir, no se mueven. Si Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Ni se va a hacer para un lado, ni se va a desdecir de lo que Él dijo. Él va a cumplir porque sus promesas son inmutables. La inmutabilidad de Dios es la base para confiar en sus promesas y propósitos y para encontrar seguridad en medio de las circunstancias de la vida. Entonces, dicho esto, hermanos, mis amados hermanos, Iglesia Bíblica Monterrey, podemos estar tranquilos, gozosos, confiados en que Dios nunca va a cambiar. Aunque nosotros seamos infieles, dice su palabra, Él permanece fiel. ¡Wow! Qué cosa tan maravillosa que a veces pasamos por alto como personas, como cuando estudiamos la Biblia, a veces no ponemos atención a esas cosas tan, esos detallitos tan, pero que son tan hermosos, que llenan nuestro corazón y nuestra alma. Que aunque nosotros seamos infieles, porque sí somos infieles, y el que diga que no es infiel, está mintiendo. El que diga que todos somos infieles. Dice Números 23, 19. Dios no es como los mortales. Fíjese cómo dice. Escuche. Dios no es como los mortales. Es decir, Dios no es como nosotros. Que yo le prometo un viaje aquí a mis hijos y no se los he cumplido. Dios no es como nosotros. No miente. Ni cambia de opinión. ¿Está escuchando? Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple, hermano. Y esto lo pego con el versículo, con Mateo 28, 20. El último versículo, el último capítulo y versículo de la Biblia de Mateo. Ya lo que le tengan en cuenta lo que estamos leyendo aquí arriba, lo que leímos en Números, que Dios no es como nosotros. No miente, no cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, le realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Dice, Jesús diciéndole a sus discípulos, yo digo que también para nosotros, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa de Dios, hermanos. Es una promesa de Dios porque está implícito en su carácter. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Nosotros somos los que buscamos otras alternativas, hermano. Nosotros somos los que buscamos fuera de su palabra. Hay veces que pensamos que estamos solos. Hay veces en las noches, porque ha pasado y nos debe de haber pasado, somos seres humanos. Yo hay veces que he pensado que estoy solo. Que no voy a salir adelante de mi problema de enfermedad. Que no tengo ganas de seguir adelante. Y sí me siento solo, hermanos. Y lloro en las noches. Pero aquí dice, su palabra dice que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él no miente en su palabra. Acabamos de leer número 23, que Él no es como nosotros los mortales. Él no miente. Yo te quiero decir en esta mañana, si tú te sientes, te has sentido solo, hermano. Si tú has sentido en esas noches, que en esa tristeza, que no sabes ni lo que te está pasando. Que no sabes por qué estás llorando. Que sientes que la vida se te está yendo. Que sientes que no has hecho nada en la vida. Que sientes que la vida se va de una manera muy rápida y sientes que no la vas a alcanzar. Yo quiero decirte que no estás solo. No estás sola. Dios, el creador del universo, el que llama las cosas que no son como si fuesen, aquel que dijo, no te abandonaré ni te desampararé. Aquel que le dijo, puede que una mujer se olvide del niño que parió. Podría ser, pero yo jamás me voy a olvidar de ti. Esa es la promesa de Dios. Confiamos en Dios porque Él es poderoso. Confiamos en Dios porque Él tiene misericordia de nosotros. Confiamos en Dios porque sus promesas son inquebrantables. Sus promesas son en el sí y en el amén y se van a cumplir en nuestras vidas. ¿Cuántos años tienes orando por tu esposo? ¿Cuántos años tienes orando por tus hijos? ¿Cuántos años tienes orando por tu esposa, por tu familia? Dios ha escuchado tu oración, hermano.
Dios las ha escuchado. Dice la Biblia que las lágrimas que derramamos son como lágrimas, son un perfume grato delante de Dios en su redoma. Dios no echa en vano tus oraciones, hermano. Así puedes llegar delante de Dios derrotado, con las alas abajo, con todo menos energía cada día, enfermo, con todo. Pero Dios está ahí para ayudarnos. Como estuvo con Abraham, como estuvo con Isaac, cuando iba a sacrificar a su hijo. ¡Detente! Así Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Para terminar, dice la palabra Jeremías 17, 7 y 8. Que esto se le quede en su corazón, hermanos. A lo mejor lo que dije, muchas cosas no se van a quedar, pero esto sí, porque es palabra de Dios. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Es una promesa de Dios. Hermanos, hay que seguir confiando en Dios. Vamos a cantar en esta mañana como oración y despedirnos de este lugar, hermano, de la presencia de Dios. 137.